En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, recta final ya de este programa, hasta las 2 de la tarde que seguimos con vosotros en este día festivo, 1 de mayo, que estamos viviendo y en el que acabamos de decir adiós a Marilia. Ya sabéis, ahora lleva el apellido, Marilia Andrés ha venido a presentarnos su primer trabajo en solitario, Subir una montaña, y la verdad es que nos ha gustado, ¿no?, esa actitud positiva, mostrándose natural, como es ella misma, y bueno, pues con ese temita que nos ha interpretado en directo. Quedan todavía muchas cosas por delante en el Día Internacional del Trabajador. En nuestras audiciones comentadas, por ejemplo, hemos encontrado a uno de los compositores más trabajadores de todos los tiempos. Fijaos hasta qué punto sería trabajador que a Mozart, que es precisamente el compositor del que estamos hablando. Si echamos un vistazo a la cantidad de obras que tiene y nos fijamos en uno de los catálogos más importantes y más concienzudo que hay sobre obras clásicas, bueno, pues encontramos que compuso a lo largo de su vida 630 obras, aproximadamente. La primera de ellas, el Minueto para clavicordio, de 1761. Y bueno, pues luego nos quedaríamos en el año 1779 con su misa de coronación, aunque podríamos añadir una más ya póstuma, que fue precisamente el Requiem, y que lamentablemente él no llegó a escucharla. En fin, en nuestras audiciones comentadas, hoy estaremos con Mozart, nuestro compositor especial para el Día Internacional del Trabajador, pero antes nos vamos a fijar en otros oficios de los de toda la vida, que hoy tienen su protagonismo en Alpedrete.
Hoy@ondamadrid.es.
Séptimo año ya consecutivo, el que se celebra la fiesta popular en homenaje al cantero, el Día del Cantero, en esa localidad de la que os estoy hablando, Alpedrete. Es, desde luego, un emotivo tributo a los artesanos de la piedra. Desde que se institucionalizó este día, lo cierto es que el municipio celebra cada primero de mayo su fiesta popular en homenaje al cantero, pues para darse cuenta de cómo durante mucho tiempo ese municipio estuvo vinculado precisamente a ese arte, un arte que a día de hoy todavía se continúa, porque quedan canteras en el municipio. Va a haber diferentes actividades, lo hay a lo largo de todo este día. Han comenzado allá por las 11 de la mañana con una misa al aire libre en el Parque El Cantero, pero todavía hay mucho tiempo por delante, hasta las 3. Hay gincana familiar con juegos populares y castillos hinchables, concurso de tortillas, que acaba, como el que dice, de comenzar, segunda de tapas, que es un buen momento para disfrutar de todos esos alimentos. En definitiva, que Pilar Rivera nos está esperando en Alpedrete y que no vamos a esperar más para saber qué es lo que está sucediendo. Pilar Rivera, muy buenas.
Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Parque del Cantero y en las inmediaciones de la rotonda, que también sirve de homenaje, el homenaje de Alpedrete a uno de los oficios que más simbolizan, sin duda, esta comarca, claro, la comarca del Guadarrama, y por supuesto este municipio, y cómo no, rodeada de buenos canteros como Ángel Montalvo. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted me decía más de 50 años en este oficio.
Sí, sí, 50 años.
¿Qué se dice pronto?
Y de sus manos han salido piedras como, por ejemplo, algunas de la Fuente de las Cibeles, de la Fuente de los Delfines de Madrid. Ha estado en el Valle de los Caídos también.
Sí. Incluso la Fuente de Neptuno, que esas han sido reformadas, las dos, las Cibeles y Neptuno, han sido reformadas y se ha hecho aquí, vamos, incluso por mis manos han pasado los trabajos esos.
Un oficio duro, sin embargo, ¿sí? Cuando he hablado con otros canteros en otras ocasiones, en este primero de mayo, Ángel, me dicen que no requiere de tanta fuerza, es un oficio de inteligentes y de maña.
Bueno, pues sí, también es verdad, hombre, entonces sí era mucha maña lo que había que tener, porque luego ya después ahora ha sido mucha maquinaria con lo que se ha trabajado, lo mismo en lo mío en la cosa de molduras y cosas eso, que luego en las canteras, porque en las canteras pues también se trabajaba todo a mano, pero luego ya después ha habido buenas máquinas y buenas cosas que se ha mejorado, claro, la cosa, pero ha sido de mucha inteligencia, creo que tener, sí.
Se mire por donde se mire, Ángel, siempre se ve el trabajo, el buen hacer del buen cantero, sí, de Alpedrete. Ahora hablaremos con la alcaldesa, que de eso sabe mucho.
Perfecto.
También.
Perfecto.
Siempre se ve, digo, en los edificios que nos rodean, siempre hay alguna piedra que sale de aquí.
Sí, hombre, pues claro que sí, eso no tiene duda. Además, no hay más que ver el monumento que tenemos ahí al cantero, que esos trabajos que hay ahí, ese escudo y esas cosas, aquí se han hecho, pues, por la mayoría de los canteros, incluso lo han sabido hacer, claro.
Qué pena que no se continúe, ¿no?
Eso ya ha pasado a la historia. Ahora ya todo son las máquinas y ya no, ni a mano ya, pero se han hecho a mano muchísimos trabajos muy bonitos que están en todos los sitios puestos, ¿no? Ya no por aquí, bueno, en todos los sitios, en las iglesias, en todos los lados. Hay trabajos que han hecho los canteros, pero a mano, ¿eh? Nada de... Vale, pues nada.
Bueno, Ángel Montalvo, cantero, muchísimas gracias. Que disfrute usted de esta fiesta.
No, bueno, pues
será lo que se pueda, ¿no?
Sí que me gusta, porque he venido aquí, porque llevo otros años no se ha podido hacer por el tiempo y eso, pero este año que eso, pues sí, me gusta venir.
Hay que aprovechar.
Porque ya quedamos muy poquitos, ¿eh? Aquí en Alpedrete, ¿no?
Doy fe de ello. Te ha costado encontrar. Alcaldesa, ¿qué tal?
Claro, se cuentan los canteros que quedan ya en Alpedrete, no sé si con dos manos no llega.
Seguro que más, Marisol. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si hay algún municipio empeñado en reconocer el trabajo y en dedicarle, como pasa todos los primeros de mayo, este 1 de mayo, una fiesta a uno de los oficios más emblemáticos, es este municipio que usted preside, alcaldesa.
Pues sí, lo cierto es que no es una fiesta, una gran fiesta con un coste bárbaro, pero bueno, lo cierto es que primero pusimos la rotonda al cantero y la ubicamos aquí, justamente en este sitio, porque era el camino que hacían todos los días los canteros para ir hacia las canteras. Luego nos pareció también que este parque que hacíamos nuevo, pues que también debería llevar su nombre porque se lo merecían, y bueno, no tiene nada más que mirar los bancos, las mesas que tiene, todas estas piedras han salido de esas canteras, y también hace 2 años que le poníamos a nuestro centro de mayores, los canteros de Alpedrete. Para nosotros es una figura entrañable. Yo creo que el 99% de las familias de Alpedrete, incluida yo, hemos vivido de esas canteras. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos han sido todos canteros, y lo cierto es que es verdad que ahora esa forma de trabajar que tenían entonces es diferente. Ayer íbamos con los niños del instituto a visitar la única cantera que ahora mismo está en explotación en Alpedrete, y este cantero se lo contaba, se quedaron un poco sorprendidos de ver cómo con dos golpes una piedra la partían totalmente derecha y cómo se trabaja la piedra, pero claro, él mismo les explicaba que no tiene nada que ver cómo se trabajaba la piedra cuando, por ejemplo, mi padre o Ángel la trabajaban a cómo se trabaja ahora en los sitios donde hay más explotación. Aquí, como te digo, solo es Javi el que está en la cantera, pues ahora hay mucha más maquinaria y es de otra manera. Pero sí que es verdad que quizás podríamos fomentar un poquillo, y a lo mejor pues estos jóvenes que no tienen trabajo pues se podrían animar a, igual que bueno, pues que hay albañiles, hay carpinteros, podría haber canteros, porque ahora es verdad que sería mucho menos duro. Yo recuerdo haber llevado la comida a mi padre a la cantera y aquello era pues muy duro, porque bueno, pues yo recuerdo a mi padre verle hacerse casi un camión de chatarras en un día, y eso, mover todas esas piedras y hacerlas a golpe de maza y puntero, pues eso era muy duro. Y como mi padre, porque yo le veía a mi padre, pues el resto de canteros. O sea que es como para que les estemos recordando toda la vida, porque vuelvo a repetir, la economía del municipio se movía en torno a la cantería, y ahora pues ir a los nuevos ministerios, ir a las salesas donde hay un dintel enorme, al monasterio, a la Cruz de los Caídos, las pocas calles que quedan de adoquines en Madrid, todos han salido de aquí. Entonces ver cómo hacían los adoquines y cómo los colocaban no tiene nada que ver de cómo era ahora. Eso era todo artesanal, y bueno, yo pienso que tiene mucho mérito y que por eso nosotros, este equipo que yo tengo el honor de presidir, siempre va a tener ese recuerdo cariñoso para estos canteros nuestros.
Aquí estaremos. Gracias, alcaldesa Onda Madrid, para contarlo. Y fíjate, Belén, porque fueron los canteros gallegos, me corregirá la alcaldesa, los que trajeron no solamente la cantería a este municipio, sino que trajeron también a su patrona, a Santa... Eso es lo que dice la leyenda. Nos dice la regidora, a Santa Quiteria, y bueno, hablamos con María Rodríguez, ella es mayordoma de la Hermandad de Santa Quiteria, que colabora muy de cerca en esta fiesta también. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Es. Hola, buenas tardes. Pues sí, colaboramos en este día, le damos mucha importancia desde la Hermandad de Santa Quiteria a la figura del cantero, por lo que cuenta la leyenda de que nos trajeron a nuestra patrona. Entonces, en este día siempre hacemos unos actos, pues digamos que dedicado para toda la gente que se ha dedicado a la cantería antiguamente y dedicado para toda la gente del municipio.
Y preparando las fiestas de Santa Quiteria, que son ya también en este mes.
Que no nos queda nada, ya estamos en capilla, como digo yo. Estamos, el 21 empiezan y tenemos la subida de la Santa, la bajada y todo como patrona.
Qué bien.
Luego también en nuestro programa se podrá ver toda la serie de eventos que vamos a tener.
¿Alguna novedad? Que ahora que no nos oye nadie,
venga,
María,
venga,
tenemos
sí.
Una gran novedad, porque este año sacamos unas andas pequeñitas dedicada para la juventud y para los niños, para que esa tradición nunca se pierda y siempre, pues eso, la gente joven, que es lo que hace falta que se renueve un poco y no se pierdan las tradiciones. Entonces, de hecho, hoy en este Día del Cantero también siempre sacamos la figura, junto la figura del cantero, sacamos a la santita pequeña, que es la que llevarán los niños en las andas, en las fiestas.
Muy bien.
Muchísimas gracias, la alcaldesa.
Que este año me gustaría recordar que ya nuestros canteros siempre van a estar protegidos, puesto que ahora tenemos un santo cantero, lo acaba de recordar el párroco, que Juan Pablo, pues, era cantero, y ya teniendo un santo, nuestros canteros y alpedrete van a estar súper protegidos.
Bueno, un remate fantástico para esta fiesta.
La
muchísimas
que
gracias,
sí.
Que celebra todos los primeros de mayo alpedrete, un municipio que sigue rindiendo homenaje a uno de los oficios que simbolizan la historia, sin duda, de los pueblos serranos, como es el de la cantería. De ello nos han dado buena fe, Belén,
sí.
Con sus manos, los canteros de este municipio. Así que, bueno, fin de fiesta por todo lo alto, que terminará esta tarde.
Una tarde y una jornada todavía muy especial, Pilar Rivera, muchísimas gracias, en la que todavía queda lo de degustar las tortillas y las tapas, que están participando en ese concurso. Cuando hayan decidido las mejores, oye, pues todos los que estén por allí van a poder tomar un trocito de tortilla y, por supuesto, limonada, que hay para todos, y que la limonada es un clásico de Madrid que nos gusta, pero eso sí, con moderación, y si vais a volver luego a casa caminando, no vaya a ser que tengamos algún problemilla. Felicidades a los canteros de alpedrete. Nos gusta que se busquen las raíces y que no se pierda la historia de nuestra comunidad.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 a 11:30 p.m. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Audiciones comentadas, aquí en la sintonía de Onda Madrid, edición especial de audiciones comentadas en este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Así que, teniendo en cuenta esa premisa, nos hemos puesto a darle un poquito de vueltas al asunto y hemos dicho, hombre, pues hoy deberíamos de contar con un compositor que fuera, desde luego, trabajador. Trabajadora más no poder, que haya demostrado que el trabajo, de alguna manera, era su vida. Y nos ha sido relativamente sencillo lo de dar con este compositor, Wolfgang Amadeus Mozart. ¿Por qué él? Bueno, pues porque tan solo llegó a cumplir los 35 años, murió jovencito, pero en ese tiempo hay que decir que llegó a componer 630 obras, nada más y nada menos. Fue capaz de componer en un solo verano hasta 3 sinfonías diferentes. La primera de esas obras, la primera de las 630 obras, recordamos, bueno, pues fue un minueto para clavicordio, era el año 1761. Después, la última, pues hombre, obviamente la última la escuchamos a su fallecimiento, el Requiem, se puso en escena un 5 de diciembre de 1791, momento en el que ya había fallecido. Podríamos elegir de Mozart cantidad de obras para recordarle en el día de hoy, porque compuso música de cámara, compuso conciertos para piano, compuso sinfonías, compuso óperas, pero en un día como este hemos decidido quedarnos con una pieza un poco mágica, con una pieza además de las pequeñitas, Pequeña Música Nocturna, con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Hoy averiguamos más sobre Mozart.
Como bien habéis dicho, es la música más conocida de la historia, yo creo. Mozart es uno de los grandes compositores, quizá el mayor para muchos, y la Pequeña Música Nocturna es quizá la obra más conocida de Mozart. No, yo creo que no hay nadie que no conozca esta melodía, incluso aunque no sepa cómo se llama. Uh-huh. A veces se le llama Serenata Nocturna, Pequeña Serenata, bueno, la Pequeña Música Nocturna, que es esta que vamos a escuchar hoy. Ya hemos hablado varias veces de Mozart. Hoy podríamos decir que Haydn en una ocasión dijo de Mozart que la posteridad no verá tal talento otra vez en 100 años. Mm. Fijaros que ya Haydn aquí en aquella época sospechaba que aquello era fuera de serie. Tenía razón en que era un talento excepcional, no tenía razón, no ha vuelto a ver ni 100 años después otro talento igual, o sea que todavía se quedó corto, ¿no? Sí. con la apreciación que hizo de Mozart. Bueno, pues hoy vamos a escuchar la Pequeña Música Nocturna. Vamos a hablar de la música del clasicismo, que es la época de Mozart. Es un periodo de la música clásica. Aunque hablamos de música clásica, estrictamente hablando, deberíamos hablar de un periodo más concreto, que es este. Y es una música que se caracteriza por melodías muy elegantes, muchas veces las frases musicales, una pregunta y la otra responde. Hemos hablado aquí más veces de estos efectos. Música que muchas veces ya parece que sabes cómo va a terminar, muy predictiva. En la época, este estilo musical, esta forma de tocar, solemos decir que es el estilo galante, un poco como educado, muchas reverencias, los finales de frase siempre son muy pues un poco en plan, pase usted primero, señora, no usted, por favor. Bueno, pues es el tipo de música que vamos a escuchar hoy. ¿Os parece que escuchemos el primer movimiento?
Venga.
¿Veis estos finales de frases tan educaditos? Pam, 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 muy delicado, y a continuación continúa la música. Siempre es música, parece que cuando la escuchas no puede acabar más que como acaba, literalmente tiene que ser ese final porque no le pega ninguna otra cosa, es una música muy predictiva. Mozart compone esta obra a la vez que estaba componiendo también el Don Giovanni, ¿os acordáis que lo escuchamos aquí? Pues fueron obras contemporáneas. Una característica importante de la música de este estilo es lo que llamamos melodía acompañada. Todos nos sabemos muy bien la melodía, estamos escuchando y se nos va enseguida, pero por debajo hay música también. Estamos escuchando concretamente un ritmo intenso, pam, 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 pam. Y siempre este ritmo está acompañando la música, aunque a nosotros no nos demos casi cuenta. Por ejemplo, escuchamos la melodía, pero mirad por debajo. Tan, 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 tan.
Sí,
uh-huh. Está está siempre presente este acompañamiento. Lo que pasa es que la melodía es tan clara y tan notoria que muchas veces el acompañamiento pasa a un segundo término. Normalmente, si nos quitaran el acompañamiento nos sentiríamos muy raros, no quiere decir que no se oiga, pero lo que pasa es que está tan bien hecho y es tan discreto que no molesta, está ahí. No puede faltar, pero tampoco sobresale demasiado. Otra característica de esta música es las repeticiones. Si os fijáis, estamos escuchando varias veces los mismos temas musicales, los utiliza de una forma, de otra. Pensad que en la época no podías llevarte la música a casa ni comprar el CD a la salida del concierto, entonces la escuchabas muchas veces y al final se acaban quedando con la melodía, melodías más o menos pegadizas. Uh-huh. Si encima te las repiten varias veces, pues más lógicamente fácil. Más fácil que la gente se quedara con ellas.
Para que fuera un hit.
Claro. Exactamente.
Claro, no, para lo ha sido, en el concierto, mira, sonaba claro. Así, ¿no?
No había radio.
No lo tarareaba. Claro. Bueno, pues este es el primer movimiento, es un allegro. Cuando leemos allegro en una partitura, entendemos que es una música alegre, entendemos que es más o menos ligera, no demasiado lenta ni demasiado rápida, una cosa pues eso, alegre. Lo que pasa es que también esta palabra a veces da lugar a interpretaciones, por eso escuchamos muchas versiones muchas veces de la música y hay diferencias de velocidad, bueno, pues porque cada uno interpreta lo de alegre un poco como le parece, ¿no? Yo estoy alegre y voy a este ritmo, pues tan ricamente. Bueno, pues este sería el primer movimiento. Vamos a escuchar un fragmento del segundo movimiento, que es un andante. Entonces, andante igual es otra palabra que hace referencia a la velocidad pues más o menos de lo que podría ser un paseo tranquilo. Vamos a escuchar un poquito del segundo movimiento. De nuevo, hay melodía acompañada. La melodía es lo que estamos escuchando, pero por debajo escuchamos otras notas que están haciendo el resto de los instrumentos. Las violas, por ejemplo, que nos metíamos antes con ellas.
¡Ay, pobres! ¿Ves? Son importantes, están ahí.
Claro, tienen que estar. Aquí se escucha bastante bien el acompañamiento. Es un movimiento pausado, tranquilo, es un andante. Ya os digo que el andante cada uno se lo puede tomar un poco más rápido más lento, pues según el cuerpo que tenga en ese momento de andante. Es curioso, habéis oído hablar, supongo, más de una vez del efecto Mozart, ¿no? El efecto este que dicen que si le pones música de Mozart a los niños, que se vuelve más listos y tantas cosas. Lo cierto es que sí, no hay muchos estudios sobre este efecto, no se sabe muy bien por qué, no ocurre solo con la música de Mozart, pero es cierto que la música de Mozart les llega a los niños de una forma muy especial. Yo esta semana pasada en la escuela en Sotomesa, en Moratalaz, tenemos clases con bebés y fue increíble porque esta semana, por ejemplo, les poníamos música de Mozart y daba igual lo que estuvieran haciendo, pues les propones diversas actividades, estamos haciendo juegos, algún baile, instrumentos, y de pronto hay una parte en la clase en la que el profesor propone una música para escuchar. Entonces hay una pausa, los niños se sientan, se tumban, bueno, pues un poco les metes un poco en situación. Y esta semana, ya os digo que la semana pasada hicimos la prueba de poner música de Mozart y fue increíble cómo los niños se quedaban súper tranquilos, se volvían como cariñosos, estábamos tumbados, es una clase así muy, pues, estás tumbado en el suelo, estás con los papás. Y yo los veía y se acercaban a los papás, les daban abrazos, era... Y todo el rato como en silencio, ¿no? Como escuchando la música. Y otras veces otro tipo de música a lo mejor pues les hace más querer cantar o querer moverse. La música de Mozart no era una música especialmente lenta ni especialmente tranquila, pero les hacía escuchar, estar atentos. Y sí, yo me di cuenta que muchos se acercaban a los papás. No era como que les buscaban o les daban un abrazo, de pronto les daban un beso. Era, la verdad es que fue una experiencia muy bonita con los bebés, cómo les llegaba la música de Mozart de una forma especial, no me preguntáis por qué, pero también era una música quizá más larga que otras que les habíamos puesto, pues normalmente eliges piezas cortitas para ponerles, pues su atención no es a lo mejor tanta como la de un adulto, pero con la pieza de Mozart de verdad que no les importó que fuera larga, estuvieron tranquilos, fue una experiencia muy bonita.
Hay que probarlo en casa. Probarlo, ¿sí? Cuando nos falte amor,
ya sabéis.
Mozart.
Sí, tú pones música de Mozart y le pides un beso a tu hijo y te llevas 10 por el mismo precio. Bueno, este es el segundo movimiento. Vamos a escuchar, si os parece, un fragmento del tercer movimiento. El tercer movimiento es un minueto. Minueto, ya hemos hablado aquí alguna vez, es un tipo de danza, es una danza ternaria, no demasiado rápida, y era parte obligada en casi todas las sinfonías, en casi todo, bueno, en muchas piezas, era el tercer movimiento, tenía que ser un minueto. Esto Beethoven ya empieza a cambiarlo, pero bueno, hasta Beethoven ya os digo que eran casi todas las sinfonías de Haydn, vais a encontrar un tercer movimiento que es un minueto, en muchos cuartetos de cuerda, en muchas obras, y bueno, pues es este tipo de danza ternaria, tan amable, tan simpática, vamos a escucharlo. Escuchado una primera parte un poquito más rotunda, más animada, y ahora viene una segunda parte un poquito más amable. Esto es típico también en los minuetos, pues estos cambios de carácter. Además, generalmente los minuetos vienen como en grupo de dos. Normalmente se habla de minueto y trío, que es un segundo minueto que se llamaba trío porque originalmente era tocado nada más que por tres intérpretes, uno de cada cuerda. Supongo que primer violín, segundo violín y cello, ahora que lo pienso, las violas tienen pinta de que eran las que se quedaban fuera.
Oh, adiós, viola.
Entonces, bueno, pues este era el origen del trío. Ya os digo que después, más adelante, ya lo tocaban todos los intérpretes, pero por esto se llamó a este segundo minueto, se le llama trío. Muchas veces desde el trío volvemos otra vez al minueto por el tema que decíamos antes, por las repeticiones, para que la música se quedara, que fuera pegadiza. Además, aunque ahora estamos escuchando esta obra con una orquesta de cuerda, Mozart la compuso para cuarteto, es decir, solamente cuatro intérpretes. Actualmente se suele tocar con orquesta, una orquesta no muy grande, porque tampoco le pega una música con muchos instrumentistas a esta pieza, pero sí se suele tocar ya con orquesta. He dicho que era un ritmo ternario, si os fijáis, además de la melodía, que es maravillosa, por debajo estamos escuchando un, dos... 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Para el pasito de baile.
Claro, es importante saber.
Este así con la mano cogida, claro, delicadamente, en alto, ¿verdad? Bailando a un lado, así en...
Exactamente, ¿verdad? En filas, ¿no? Se baila filas, esto.
Sí. Digo yo, vamos, no sé. Yo no estaba allí tampoco.
¡Tampoco! ¡Anda!
Desastre, nunca estamos.
Nunca estamos donde está la diversión.
Bueno, pues el cuarto movimiento, esta parte ya es mucho más animada, es un rondó, vuelve a ser un alegro, pero vais a ver que la velocidad es bien diferente del alegro inicial. Ya os digo que alegro simplemente te da la idea de que la pieza ha de ser alegre, entonces tampoco es estricta la velocidad a la que debes tocarla. Es un rondó. Rondó en música hablamos de una pieza que suele tener un estribillo y después partes entre intermedias que son diferentes cada vez, ¿no? Entonces, vamos a escuchar muchas veces la parte del estribillo, de nuevo las repeticiones. Vamos a escuchar esta primera parte muchas veces y además Mozart concretamente juega con él. Lo cambia de sitio, coge el fragmento inicial de la música y lo repite en distintas formas. A lo mejor no coge toda la frase completa, pero te recuerda de nuevo el motivo inicial. Vamos a escuchar el rondó. Este comienzo es el que vamos a escuchar tantas veces. Es que este alegro es bastante más alegre, sí, que el primero. Aquí estaban más animados. Y de nuevo el estribillo. Aquí empieza a jugar con el tema principal para volver otra vez.
Pero vamos, que el público salía silbándolo.
Totalmente, sí, la idea era esa. Pensad que en esta época ya empieza a haber conciertos, música comercial, conciertos pagados. Entonces era importante que la música le gustara al público, más que nada, porque si el teatro no se llenaba, el empresario no cobraba, el músico tampoco. Empieza a depender la música del gusto del público. Entonces, bueno, pues se ve que la sociedad de la época quería este tipo de música, sí. Por eso también es una música muy fácil de escuchar, muy lo que decíamos antes. Las frases casi parece que las adivinas, aunque no te las sepas. Música muy predictiva. De nuevo el estribillo, ahí lo tenemos.
O sea, alguien se lo había olvidado.
Ya os digo que, de nuevo, la melodía acompañada. Es muy fácil seguir la melodía y para encontrar el acompañamiento tienes un poco que bucear en la música, que fijarte un poco más a ver qué está pasando por debajo. Aquí están haciendo un ritmo pam, 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 pam. Amables, son muy típicas del estilo galante, lo que hablábamos antes. Y de nuevo el estribillo, ya os digo que se va a repetir.
Falta.
Sí, se echaba en falta, sí. No, ya tocaba.
Sí, que... no hace mucho que no
que
iba
tardaba.
El estribillo.
Aquí lo que hace es jugar con el estribillo, la misma música. Y de nuevo empieza, es como que lo anticipa, ¿no? Que viene, que viene, que viene,
sí,
ahora.
Sí, porque esta aquí está más fuerte, claro, y todo para claro. Que...
El 4 de mayo disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 a.m. a 11:30 p.m. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12:00 p.m. en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
Esta tarde, a las 7, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Juventud. Y mañana, desde Vallecas, Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Ay, Mozart, hoy le hemos recordado, claro que sí, por ser uno de los compositores más trabajadores de todos los tiempos, 630 obras, recuerdo, en 35 años de vida. Hombre, empezó a componer muy prontito, eso es verdad, y estuvo componiendo casi hasta el final de su vida, por no decir que solo lo dejó, porque falleció ese Requiem, que... al final, bueno, pues se sirvió para recordarle en su mismísimo entierro. En fin, que como Irene Echeverría, creadora del violín.com, nos ha enseñado a amar la música clásica, pues nosotros hemos decidido en el día de hoy seguir un poco por esos derroteros. Y además lo vamos a hacer de una manera especial, recorriendo nuestro Madrid, siguiendo, bueno, pues la estela de la música, la que nos lleva a espacios que hoy conocemos, que son grandes clásicos, pero que tuvieron un momento en el que empezaron a surgir. Hablamos, por ejemplo, del Teatro Real o del Teatro de la Zarzuela, inaugurado, por cierto, el 10 de octubre de 1856, el día en que cumplía años la reina Isabel II. 9 meses tardaron en construirlo con el dinero que consiguió la Sociedad de Zarzuelistas. Era un tiempo en el que el género estaba de moda, aunque cierto es que el primer estreno de teatro no obtuvo el éxito esperado. Y es que las primeras veces no siempre son buenas. Si cambiamos ahora de escenario y nos vamos al Real, ya sabéis, el otro protagonista, vamos a descubrir que la primera vez que sonó Wagner aquí en nuestro país no gustó para nada. Era el año 1876, la ópera elegida Rienzi. A Wagner se le llegó a recomendar en nuestro país que siguiera el camino de la lírica italiana. Y bueno, son solo algunas de las curiosidades que encontramos en el libro La música madrileña del siglo XIX, vista por ella misma. Con él vamos a saber cómo sintieron y cómo vivieron la música los madrileños del momento, de 1868 a 1900. Un tiempo enorme de actividad musical, como nos recuerda María del Valle de Moya Martínez, gracias a lugares como los cafés, los salones o los teatros populares.
La música va a impregnar todos esos años del fin de siglo en Madrid, en España, al igual que ocurrió en Europa, aunque es verdad pues que las grandes sinfonías, los grandes operistas van a llegar con cierto retraso, con un retraso cultural que se arrastra pues quizás hay voces más expertas en la materia desde el punto de vista histórico, pues desde el reinado de Fernando VII, con esa vuelta al absolutismo y con no dejar o no permitir que la burguesía, que realmente bueno pues era la gran impulsora de no solo de movimientos económicos sino también de movimientos culturales, pues tuviese ese despliegue que nos hubiera hecho no ser el vagón de cola, un retraso con respecto a Europa.
Es verdad que lo fuimos un poquito. Nosotros hablamos de ópera, pero hubo un tiempo en el que aquí se prefería hablar de tragedia lírica, de drama histórico, de fábula musical.
Sí, realmente son terminologías que se van a utilizar, pues porque la ópera romántica va a tener muchas manifestaciones, sobre todo en la escuela francesa. Realmente lo que va a dominar, sobre todo en España, el panorama operístico va a ser la escuela italiana, la escuela del bel canto, luego posteriormente Verdi. Como bien decíais al comienzo, Wagner va a provocar unas controversias tremendas y luego ya en el cambio de siglo, en torno a 1900, Wagner más o menos es aceptado y bueno, pues esas diatribas se van a centrar en el impresionismo de Debussy.
A la gente de la ópera, ¿no?, que en un principio no les hizo mucha gracia que empezase a crecer, que naciese en Madrid la zarzuela, ¿no? Tenían ese término despectivo para los que iban a ver zarzuela, que eran zarzueleros.
Sí,
y la zarzuela, ¿no?, que a lo mejor muchos no lo saben, María del Valle, nace aquí, en Madrid, en una finca.
La zarzuela, en los orígenes de la zarzuela se remontan precisamente al Palacio de la Zarzuela, porque el infante don Fernando era muy aficionado y entonces pues importó ese género musical que realmente era italiano, y como había muchas zarzas, de ahí tomó el nombre de zarzuela. Pero esa zarzuela del siglo XVII, XVIII es muy parecido, por ejemplo, a las églogas italianas. No tiene nada que ver con la zarzuela del siglo XIX, la zarzuela grande de la década de los 80 y luego el género chico, que sería, bueno, pues la aplicación del teatro por horas llevado al género musical. Uh-huh. Yo creo que la zarzuela nunca, ni los propios hombres del siglo XIX, ni luego en el XX, le hemos dado, los propios españoles, la importancia que tenía, porque realmente pues gran parte de las discusiones de musicólogos, de compositores, de directores de orquesta, profesores del conservatorio en esa época, todos los esfuerzos se centran en conseguir una ópera nacional, de la misma manera que la tenían los italianos o que Wagner había implantado en Alemania. Y no se dieron cuenta que posiblemente nuestra ópera nacional, nuestro género nacional, era la zarzuela. Con unas páginas bellísimas, con unas composiciones, pues bueno, ahí está Bretón, está Arrieta, está Barbieri, está Chapí, que no se han valorado.
Eso es cierto. Estamos en un momento de mucho movimiento, hay muchos cambios políticos. Cierto es un periodo complicado en nuestro país, caída de un régimen, de una monarquía, república, vuelta de los Borbones. Y al mismo tiempo se va generando también mucha cultura, ¿no? Va y viene, pero es verdad, por ejemplo, que en este convulso tiempo es cuando aparece el Real Conservatorio de Madrid. Lo crea Fernando VII,
sí.
A instancias de su madre,
sí.
La reina María.
María Cristina, que era quizás la más aficionada, ¿no? Sí, a la música.
Su esposa, perdón, realmente, sí. Realmente las reinas, sobre todo, bueno, pues María Cristina o luego Isabel II, eran unas melómanas tremendas. Antes de construirse el Teatro Real hubo otro en el Palacio Real, pero bueno, quedó destruido por un incendio. El conservatorio, como bien decían, además ella se trae a su maestro de canto, que era Pier Marini, y de ahí quizás es de donde arranque ese italianismo tan fuerte del que no se van a desprender. Por ejemplo, como un dato curioso, pues obras de autores españoles, compositores españoles, libretistas españoles, asunto español, si querían ser cantadas en el Teatro Real, se tenía que traducir al italiano el libreto. Con lo cual, bueno, pues es como un absurdo, ¿no?
¿Sí?
Es español. Entonces tardó mucho en que el idioma castellano se aceptara, digamos, como la lengua oficial. O se cantaba en italiano o era muy difícil poder estrenar en el Real.
Daba esa sensación, y es verdad que se ha mantenido durante mucho tiempo. En este libro del que estamos hablando, en esta música madrileña del siglo XIX, nos vamos a encontrar con distintas cuestiones, la política, la musical. A mí me gusta también que has recurrido a periódicos de la época como La Iberia, La Discusión, El Imparcial o La Época, para saber qué es lo que se decía también,
claro,
¿no? de todo esto.
Lo que recogían las crónicas de la época.
Exactamente, es que lo que impulsó realmente al libro fue hacer una historia desde otro punto de vista. Por eso de ahí el título, pues es un término muy muy decimonónico, que estaba muy de moda, los españoles vistos por sí mismos, pues entonces realmente quien habla es la propia prensa, por supuesto hay referencias a críticos o a obras más profundas, pues de Antonio Peña y Goñi o de Esperanza y Solá, pero fundamentalmente se eligieron cuatro periódicos de distinto corte político por ver si había variaciones o si eso podía influir en las opiniones que se vertían en las críticas, pues porque ya comienzan a aparecer unas secciones dedicadas específicamente a comentarios, a críticas musicales, y la verdad es que no se encontró ninguna. Había discusiones en lo que podría ser lo económico o lo político, lo social, pero sin embargo en la música prácticamente todos coincidían. Y bueno, pues se quiso que las fuentes fueran pues la crítica musical en la prensa, porque pues tiene otra frescura, tiene un lenguaje más asequible pues para todo el mundo, no se abundaba mucho en tecnicismos que solamente fueran para entendidos, y entonces bueno, pues yo creo que es una obra que tiene fácil lectura, donde lógicamente se hace una primera parte, bueno, y se va repitiendo en los distintos apartados en ese corte histórico, porque se tiene que recrear el contexto humano, porque si no hay una correcta comprensión e interpretación de los hechos, pero yo creo que es asequible para el gran público que pueda estar interesado en la materia, pues porque tiene muchas anécdotas, datos curiosos, simplemente con el nombre de las calles, ¿no? Pues ya resulta, creo yo, que atractivo.
Desde luego que sí que es atractivo, un recorrido por nuestro Madrid a través de la música, de una música, de un momento muy concreto de nuestro Madrid, ese tiempo en el que nacía el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Y ahora, para ir terminando, ya que estamos cerquita de las 2 de la tarde, qué mejor que hacerlo con buenos alimentos. Los hemos encontrado en Villa Alvilla. Allí arrancan hoy las terceras jornadas gastronómicas de la localidad. A ver, tenemos la posibilidad de degustar, Gloria, las especialidades de toda la geografía española que han preparado pues los establecimientos que participan.
Exactamente. Podemos comer o, si preferimos, cenar, al menos en dos sitios, si lo que queremos conseguir es un sello importante para entregar una cartilla y participar en un sorteo de cheques gastronómicos en los establecimientos. Todo ello, además, coincide con la celebración de las fiestas patronales del Santísimo Cristo de la Guía, con una amplia actividad, y recordamos que si queremos ir a Villa Alvilla, está en el suroeste de la Comunidad de Madrid, en el corredor del Henares, limita con Alcalá de Henares, Anzuelo, Torres de la Alameda, para situarnos ya en el mapa de la región.
Perfecto, Gloria nos ha situado en el mapa de la región, yo os sitúo en el marco gastronómico, y a estas horas ese marco gastronómico nos lo va a hacer pasar un poquito mal. Fijaos, callos a la madrileña, lacón a la gallega, un gambón a la plancha, una sepia con alioli, unos huevos rotos con picadillo asturiano, unos pimientos rellenos a la vizcaína, barquitas de pisto manchego. Esto es una crueldad.
Y migas de la sierra extremeña, en fin.
Ay, Fernando, qué bueno todo. López es el concejal de Industria y Comercio de Villa Alvilla. Muy buenos días, concejal.
Buenos días.
qué malas horas o qué buenas según se mire para hablar de todo lo que nos ofrecen las jornadas gastronómicas.
Qué buenas horas, porque además después de la presentación que habéis hecho, entra hambre, entran ganas de visitar Villalbilla y de pasar una tarde o un fin de semana agradable.
Uh-huh. Decíamos que podemos obtener también a través de la página web toda la programación de estas jornadas de Villalbilla en torno a la gastronomía con los establecimientos que han participado, que se lo han currado mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. El sector hostelero es un grupo, un sector de gente que se está volcando por darse a conocer. Se están haciendo muchas actividades con ellos, se implican intensamente y, bueno, pues estamos notando la afluencia de gente, ya no solo del movimiento de los vecinos por el municipio, sino de gente que viene de Alcalá de Henares y de otros municipios colindantes. Y que, bueno, pues se van haciendo asiduos de nuestras actividades.
Aparte de estas tapas que estábamos comentando, se han diseñado algunos menús, por ejemplo, el rico rico para cuatro personas, ¿no? Para que disfrutemos, por ejemplo, de una gran mariscada, después de marisco a la plancha, primero el cocido, después a la plancha, y luego de pescados. Una oportunidad también para compartir el tiempo en familia o con amigos.
Exacto. Cada restaurante elige una o varias autonomías sobre las que trabajar y hace una oferta gastronómica. Hay una peculiaridad que es que para adaptarse a todos los bolsillos, que es un momento especialmente delicado este que vivimos, pues han sacado unas raciones regionales a precio unificado de 5 euros para que todos trabajen y tengan una oportunidad similar de oferta. Y luego cada uno pues ha buscado su especialización, dónde implicarse más, y saca diversos menús adaptados a todos los bolsillos, ¿no? Cada uno ya puede elegir, la carta está publicada en internet, se ha buzoneado, se ha puesto cartelería por todos los municipios de la comarca y confiamos en que vuelva a ser un éxito esta actividad que viene bien a Villalbilla y especialmente a los hosteleros.
Seguro que va a ser así, hombre. Gloria se ha ido a por lo más carito de toda la carta, ¿eh? El menú rico rico, sí. Mariscada, lo decíamos, para cuatro personas, son 164, tocaríamos unos 40 euros aproximadamente por persona. Eso sí, incluye bebida, postre y café, pero...
Y un décimo de lotería para un sorteo.
Cuidado. Y un décimo de lotería, que a lo mejor salimos ricos, ¿quién nos lo iba a decir?
Exacto.
Pero que también tenemos otros menús más económicos, como estábamos diciendo, a lo mejor sin necesidad ni siquiera de quedarnos con las raciones. Mira, estoy mirando el menú del día 1 de mayo, ahí en la calle La Plazuela, y de primero tenemos paella, migas bubillas o boletos con gambas, y de segundo conejo al ajillo, costillas asadas a la barbacoa o croquetas caseras, y aquí estamos en los 12 euritos, también postre y bebida.
Exactamente, lo que decía, los diferentes establecimientos, pues cada uno con sus peculiaridades, porque lógicamente trabajan, bueno, pues una materia diferente, ¿no? A la hora de ofertar sus productos, pues tratan de diseñar los menús de forma que puedan atraer a la gente. En el caso del menú de Emiliano, que es el que habéis nombrado en un principio, pues es un cocedero de mariscos que tenemos aquí desde hace mucho tiempo, y bueno, pues él se vuelca a hacer ese regalo del décimo de lotería, pues para como un reclamo más, pero cualquiera de los tres establecimientos que tenemos a lo largo del municipio, porque Villalbilla es un municipio que está formado por varios núcleos de población que están dispersos a lo largo de 12 kilómetros que mide el término municipal, pues hay un restaurante en el que se puede participar, y es importante reclamar esa cartilla que habéis anunciado de sellado, porque con asistir a dos de los establecimientos se puede participar en un sorteo que se anunciará públicamente cuando se vaya a realizar el sorteo a través de página web, de diferentes cheques gastronómicos para que puedan seguir disfrutando de esa oferta alimenticia que hacen los hosteleros bubilleros.
Para que la fiesta continúe. Bueno, ya que estamos en Villalbilla, vamos a recordar que son esas fiestas, las patronales, las más importantes del municipio, y vamos a hacer pues una visita a los lugares más importantes.
Claro, un llamamiento, una invitación, concejal, para que vayamos todos a disfrutar de las actividades de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Guía.
Esta fiesta gastronómica que hacemos se ha hecho coincidir ya tradicionalmente, es la tercera edición con las fiestas de Santísimo Cristo de la Guía de Villalbilla, siempre coincide en el puente de primeros de mayo. Comenzaron ayer los actos, las celebraciones religiosas con los triduos y tendrá lugar la misa mayor el sábado día 3, que es la fiesta del patrón del municipio, el Cristo de la Guía, a las 12 de la mañana. Hay procesiones, que será posterior a la misa, y hay también actividades deportivas que se llevan desarrollando desde el fin de semana pasado. Hoy concretamente hay fútbol, hay actividades infantiles de juegos que se ponen en la Plaza Mayor, delante del ayuntamiento, y bueno, pues todo eso lo complementamos, lo hemos hecho coincidir con la Feria Gastronómica, pues para hacer una oferta de actividades bastante completa. Villalbilla es un municipio poco conocido, quizá, bueno, pues no se ha sabido hacer o no hemos sabido hacerlo mejor anteriormente, pero bueno, tenemos una iglesia que es patrimonio cultural, hay otra serie de monumentos pequeñitos, no de una importancia trascendente, pero que están en un entorno natural que merece la pena ser visitados, como el lavadero, la ermita de los Güeros, una piedra milenaria que tenemos del antiguo camino de la Isabela, cuando la reina Isabel venía, pasaba por Villalbilla, camino de los baños de Sacedón. Y bueno, pues yo creo que tenemos que trabajar en esa línea, todos los, en este caso el equipo de gobierno actual y espero que los siguientes, para vender, ofertar Villalbilla, darlo a conocer, porque somos un pueblo más que seguro que algo podemos aportar a la Comunidad de Madrid y al resto de la geografía nacional, seguro.
Desde luego que sí, para eso estamos aquí, la radio de la Comunidad Onda Madrid, para haceros un huequecito, oye, pues cada vez que tengáis algo interesante que contarnos, para, bueno, pues darnos cuenta de que efectivamente Villalbilla está ahí, que está en un bulle-bulle y que está preparando muchas actividades para que el resto de madrileños también lo conozcan. Fernando López, concejal de Industria y Comercio de Villalbilla, muchas gracias y buen provecho.
Gracias, os esperamos dentro de un rato.
Claro que sí.
Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid. ¡Triple!
Esta tarde, a las 7, desde el Palacio de los Deportes, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid Juventud. Y mañana, desde Vallecas, Rayo Vallecano, Athletic de Bilbao. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Conocido su voz, ella es Barbara Streisand. Con ella nos vamos a ir despidiendo, os vamos a decir hasta mañana, pero ya sabéis que esta despedida siempre es a dos voces, así que nos queda Josh Groban. Así juntos se ponen en escena este All I Know of Love, todo lo que sé sobre el amor. Y la verdad es que yo creo que es la canción ideal para deciros lo dicho. Hasta mañana. Que paséis muy buen día. Que mañana, festivo día grande de la Comunidad de Madrid, también estaremos con vosotros aquí en directo en el 101.3, en el 106 de la FM. Con especial atención a esos puntos de gran interés, como son Móstoles, día grande para los mostoleños, como es la Comunidad de Madrid, de día grande para los actos oficiales también, que nos demuestran, pues eso, que somos una Comunidad de Madrid y que nos merecemos una fiesta. Lourdes Mercado ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Hasta mañana.
Son las 2 de la tarde.